los miedos infundados y las fobias en el niño. Introducción y definición. Las fobias en el niño están ligadas a un temor injustificado y no razonable ante los objetos, seres y situaciones. Este temor le domina repentinamente y, como consecuencia, crea en el niño una inhibición en el campo de la acción. Las fobias son muy frecuentes en los niños. Muchos autores han pensado que la fobia era una neurosis normal en la infancia. Es cierto que el miedo a una situación o a un objeto son muy frecuentes a una edad muy temprana. Pero antes de seguir adelante, es muy importante distinguir entre dos términos que en ocasiones se confunden: la fobia y el miedo. El miedo es un fenómeno ligado a experiencias reales o en relación con los procesos educativos. El miedo responde a la percepción de un peligro real, a situaciones dadas o a la previsión de un posible peligro que provenga del exterior. Por otra parte, la fobia es completamente diferente. La fobia se considera como una reacción del miedo aprendido, como un reflejo condicionado o como el desplazamiento del miedo a un objeto o a una situación específica productora de ansiedad. Como hemos indicado, las fobias son muy frecuentes en los niños, pero también es cierto que éstas disminuyen con la edad. Casi la mitad de los niños experimentan alguna fobia identificable entre los 6 y los 12 años de edad. En resumen, podemos decir que las fobias se diferencian de los miedos en que son desproporcionadas respecto al peligro de la situación, son aceptadas como irreales, son involuntarias, interfieren el estilo de vida. Diversas manifestaciones de la fobia. La variedad de manifestaciones que tiene la fobia pueden multiplicarse infinitamente. Así pues, puede tratarse de miedo a una acción exterior por elementos insólitos, como por ejemplo, movimientos inesperados, modificaciones de la luz, deslumbramientos, oscuridad, ruidos raros, excesivos o inesperados, cuyo origen no se comprende. Miedo a los elementos naturales que al mismo tiempo atraen: silencio, olas, truenos, etc. Fobia a los animales grandes o pequeños, animales que muerden o persiguen, animales viscosos o sucios. Miedo a los personajes irreales, pero que guardan un considerable valor real, puesto que han sido descritos como peligrosos y presentados bajo estructuras sobrenaturales: fantasmas, brujas, etc. Miedo a la suciedad, enfermedad o contagio. Miedo a que una persona cercana pueda sufrir un accidente o a la muerte de esta persona. Temor, claustrofobia, a estar en peligro en los espacios cerrados, en una habitación con la puerta cerrada o en un ascensor en movimiento. Miedo a los espacios mal limitados, muy abiertos, en los cuales el niño se siente solo, extraño, alejado de toda ayuda posible. Temor a la oscuridad. Y podríamos citar multitud de ejemplos más. Algunos miedos son prácticamente universales, instintivos e innatos, tales como el miedo a los ruidos fuertes, el miedo a caer, etc. En nuestra cultura, algunos miedos son frecuentes en los niños pequeños, tales como el miedo a la oscuridad, el miedo a los objetos o caras extrañas y el miedo a los movimientos repentinos e inesperados. Determinados factores predisponentes pueden condicionar miedo a unos objetos más que a otros. Estos temores hacia los objetos, personas o situaciones peligrosas raramente vienen solos. Los miedos forman parte de las reacciones del organismo y siguen a situaciones desordenadas o de vacío. El descubrimiento del mundo está lleno de incertidumbre. La acción del mundo exterior trae consigo tantas satisfacciones como amenazas. Un cierto temor a un posible peligro, incluso en situaciones de seguridad, forma parte de una previsión necesaria en el mundo de la formación. Y esto tanto más cuando el ambiente familiar y el entorno alimenten esta impresión de inseguridad. El niño tiene miedo a tener miedo. Hay diversos estados de miedo, algunos de los cuales no se pueden considerar como patológicos sin tener en cuenta la organización que el niño tiene de sí mismo y sus mecanismos de defensa. Lo que importa saber es hasta qué punto estas quejas pueden ser superadas sin afectar el desenvolvimiento de la vida del niño. Orígenes de las fobias. Toda existencia humana está impregnada de angustia, de temor. El miedo y la angustia son imprescindibles para la vida. Forman parte de la respuesta total del individuo a cualquier tipo de crisis. Y son fenómenos de defensa naturales, útiles y necesarios. Cuando en la infancia se da una presentación desproporcionada e inoportuna de reacciones de angustia o de temor, esta tiene carácter patológico. La población clínica de los niños fóbicos es bastante más alta comparada con la incidencia fóbica en la población total. Normalmente, la causa habitual de la fobia es un trauma intenso del pasado. Las causas predominantes de las fobias, por lo que podríamos llamar señal aprendida, son, por ejemplo, los accidentes de coche, los ataques de perros, las discusiones familiares graves o el abuso físico, o sea, situaciones concretas a partir de las cuales se desarrolla una fobia en el niño. Es de gran importancia evaluar el ambiente del niño para determinar el significado de lo que hemos llamado señal aprendida. Cronología en la aparición de las fobias. Según diversos autores, los miedos aparecen con regularidad durante el desarrollo del niño y determinados tipos de miedos son característicos de ciertos estados del desarrollo. El lactante da respuesta del miedo ante pocos objetos, pero son intensas. Estos niños muestran respuestas de miedo pronunciado ante un ruido fuerte y repentino, la pérdida de base de sustentación de personas, cosas o situaciones familiares, o casi cualquier estimulación intensa. Hacia el año de edad, los niños desarrollan miedo a los movimientos repentinos, a los seres extraños y a todo lo que supone para ellos novedad. A los 4 años de edad, las causas principales de las reacciones de miedo son seres imaginarios, la oscuridad, las pesadillas, los animales y el estar solo. Pero normalmente la oscuridad se convierte en un factor que interviene en la mayoría de los miedos y en ocasiones es la causa principal. A veces la oscuridad es equivalente a la soledad. El niño es menos capaz de soportarla, lo cual estimula su ansiedad en lo que concierne, sobre todo a la separación de la madre. También a esta edad son moderadamente comunes los temores a amenazas de peligro con alguna base real, tal como el tráfico, ahogarse, el fuego, etc. Durante los años de preescolar, los niños presentan un incremento progresivo del miedo a los animales que comen y muerden, más tarde a los animales poderosos y destructores, y al igual que en la edad anterior, temen ser heridos, quemados o sufrir algún accidente de circulación. Por el contrario, a esta edad se reduce mucho el miedo a las personas, las situaciones o a los objetos desconocidos. Cuando el niño crece y ya es capaz de asimilar el pasado y anticipar el futuro, los miedos van siendo formulados en términos de peligro a lo imaginario y a lo lejano. Los niños con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años tienen alta incidencia de temor a los ascensores, a ser enviado al director, al fuego o a quemarse, a ser atropellado por un camión, a estar gravemente enfermo, a no poder respirar, a morir, a fracasar ante un examen y a las discusiones entre los padres. Como conclusión, como hemos podido observar anteriormente, los miedos en los niños varían de acuerdo con la edad y con la maduración. Por otra parte, diversos autores han señalado que las niñas tienen más miedo que los niños y que los niños de 6 a 8 años tienen más miedo que los de 9 a 12. Pero es muy importante tener presente que las verdaderas fobias de los niños parecen relacionarse con exigencias del rendimiento fuera de casa. Comportamiento del niño fóbico. La actitud del niño frente a la fobia y el comportamiento del niño fóbico están íntimamente ligados. Cuando el niño se encuentra con frecuencia frente al objeto al que le tiene fobia, puede presentar verdaderas reacciones de miedo, adoptando una postura tensa. Cuando no puede evitarlo, el niño actúa con una huida de pánico. Esto no hace más que acrecentar la tensión y hasta aumentar su fijación de la fobia o el temor a futuras situaciones equivalentes. A veces puede afrontar el objeto, pero a expensas de una fuerte angustia que podría traer consigo un sentimiento de debilidad o una depresión. Una solución que el niño puede adoptar es buscar un objeto para combatir la fobia, ya sea un objeto, persona o situación. Pero se arriesga desde este momento a encontrarse frente a una nueva posición, en la que la persona u el objeto tranquilizador se convierten en algo molesto desde el momento en que se considera indispensable. También puede suceder que el niño tienda a transfigurar la realidad a través de un objeto innato. Puede entonces abordar el objeto real sin miedo. La fobia muy frecuentemente pasa inadvertida, porque el niño oculta sus temores afirmando que él no es la víctima. Así pues dice: no le tengo miedo a nada. Por una devaluación defensiva de objetos considerados como peligrosos. Así también dice: las brujas, los fantasmas no existen. Pero sin embargo, les tiene miedo. Las fobias son fenómenos constantes, aunque también pueden existir comportamientos fóbicos pasajeros, pero sobre todo se deben buscar las fobias escondidas bajo diversos síndromes. Comportamiento de fracaso. Estado de hiperactividad diurna. Estado de inhibición permanente durante el periodo escolar o estados depresivos. Se puede considerar que, en general, las fobias son respuestas aprendidas. Por lo tanto, los estímulos que producen las fobias, ya sean simples o compuestos, se desarrollan cuando están asociados en el tiempo o en el espacio con un estado o con una situación que produce miedo. La repetición de la asociación entre la situación del miedo y el estímulo que produce la fobia refuerza la fobia. Evolución y tratamiento de la fobia. Desde el punto de vista evolutivo, se sabe que un gran número de fobias se curan espontáneamente con la evolución del niño. Un síntoma como la fobia no puede tratarse como un elemento aislado, sino que, por el contrario, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla, que no siempre es fácil de comprender. Hay que saber, sin embargo, que las fobias pueden preceder a la aparición de una neurosis obsesiva y puede ser, igualmente, el signo de una psicosis infantil. De hecho, el problema de las fobias es, a menudo, bastante complejo, Es indispensable, a veces, una psicoterapia de cierta duración para su resolución. Uno de los efectos más deseables sería que los padres y educadores vayan comprendiendo que detrás del nerviosismo, la pereza, los caprichos, etcétera, de muchos niños, se ocultan comportamientos fóbicos. Cierto número de medidas psicoterapéuticas o educativas pueden producir una disminución de síntomas en el niño. Es necesaria una profunda comprensión del problema fóbico para producir una disminución de los síntomas que aparecen en el niño y que pueden originar, quizás, una penosa situación. En el momento de llevar a cabo una terapia para el tratamiento de las fobias, el papel del terapeuta es claramente activo, como también debe serlo el de los padres. Es necesario que el niño pueda hacer frente a la situación de temor mediante contactos progresivos con la misma, con el fin de adoptar una postura de seguridad. O sea, ir logrando una habituación gradual a dicha situación. Consejos importantes para los padres. Los terrores nocturnos son frecuentes. Pueden o no estar en relación con los miedos del día, que son muy diversos. Miedo al ruido. Miedo a los desconocidos. Al agua. A ciertos juguetes. O a determinados animales, etc. No siempre es fácil descubrir el origen de estos miedos. Con frecuencia, los miedos infantiles desaparecen espontáneamente, si quienes rodean al niño son capaces de infundirle seguridad. Y sobre todo, no le obligan a enfrentarse directamente con el objeto de su miedo, sin el apoyo de la presencia afectuosa. Así, por ejemplo, el forzarle a superar su miedo a la oscuridad, negándole la lamparilla de noche que le permitirá quedarse dormido confiadamente, es la mejor manera de fijar en él angustias insoportables e insuperables. Algunos miedos infantiles tienen su origen en amenazas que la familia hace a los niños desde pequeños, como el lobo, el coco, el hombre del saco, el guardia, el médico, etc. Otros provienen del miedo que experimentan algunas de las personas que están cerca del niño, como por ejemplo el miedo a las tormentas. Por lo tanto, es de primordial importancia no utilizar nunca este tipo de actitudes delante de los niños. Las fobias dan lugar a perturbaciones sociales y escolares moderadas con el riesgo de extender los problemas a otras áreas de adaptación en la vida del niño. Un cierto nivel de comportamientos fóbicos se dan en los niños de un modo temporal. Estos suelen superarse de una manera espontánea, sobre todo si se recibe una sobredosis de angustia por parte de la familia. Una idea imprescindible para enfrentarse a un niño fóbico es convencerse de que el diálogo y la persuasión de la incongruencia de su comportamiento fóbico no sirven para nada. Pretender convencer al niño de que no hay por qué tener miedo y de que su conducta no le lleva a ninguna parte, no tiene ningún valor terapéutico y mucho menos cuando ello se intenta en plena reacción fóbica. Lo ideal es que los padres del niño fóbico creen alrededor de éste un clima de relajamiento y potenciar la seguridad en sí mismo, en base a una mejor integración social y a sus intentos de superación. Si el niño tiene una fobia de tal tendencia que los padres, con su comportamiento positivo y ayuda, no pueden eliminar y que da lugar quizás a acciones no deseables, es lógico y además recomendable que busquen lo más rápidamente posible la ayuda de un profesional. Importante. Es de primordial importancia que antes de dormir los padres sean siempre amables con los niños y le den sugestiones positivas, como «te quiero mucho», «eres un buen chico», «no puedo vivir sin ti», etc. Teniendo en cuenta estos ejemplos, los padres tendrán multitud de sugestiones y sugerencias positivas para darles a sus hijos.